Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo. El Cerro, bueno.
El Cerro y el Erizo.
El Cerro y el Erizo.
Yo estuve por Colombia, donde hay cerros, así que está bien la confusión.
Pero no sé si hay erizos.
No, creo que no. Yo solo vi llamas en la Plaza Bolívar.
Llamas en la Plaza Bolívar, bueno, puede ser. A partir de ahora será la llama y el erizo.
La llama y el erizo.
El Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale. ¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Me alegro.
Retomando cierta normalidad.
Retomando cierta normalidad. Está muy bien eso.
Programa que hacemos siempre con Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción. Y esta noche con Leo Sangari en la operación técnica. Muchas gracias a todos. Y por supuesto a quienes nos acompañan noche a noche. Uh-huh. Y quienes nos escuchan en la página de Radio Nacional o nos bajan de Spotify.
Así es.
Argentina tiene una larga tradición de mirar hacia adentro más que hacia afuera a la hora de discutir problemas. Es comprensible, es un país casi insular en el extremo austral de un continente marginal en términos de su participación en los problemas globales. Es un país que va de crisis en crisis y de dificultad en dificultad y que necesita mucha concentración en sus asuntos para tratar de resolverlos, aunque no lo está consiguiendo, según parece. Pero hay también algún dispositivo cultural que nos hace estar en general alejados de las discusiones que no nos afectan directamente. Y yo creo que es muy bueno ir a esas discusiones, ver de qué se habla en otros lados, uh-huh, cuáles son las tendencias que la tecnología, la política, la filosofía está marcando, tendencias que no voy a decir van a conformar el mundo que viene, pero van a incidir sobre ese mundo.
Sí, claramente.
Y hay algunos temas que hace algunos años hubieran parecido salirse de la de provenir de la ciencia ficción y que hoy, sin embargo, están en las agendas de investigación, en las agendas tecnológicas, en las agendas corporativas, en las agendas políticas y empiezan a estar, por supuesto, en las agendas legislativas.
Sí, yo te diría, Ale, en ese sentido que Argentina no solamente carece, porque ya no es que carece de una mirada de lo internacional, lo cual la ubica en, digamos, una posición en general de mirar hacia adentro, sino que tenemos una tendencia a evitar el debate o a evitar profundizar sobre temas que no hacen directamente a los temas internacionales, quiero decir, a la política internacional, sino a las reflexiones sobre la tecnología, sobre el progreso, es decir, a un pensamiento que tiene que ver con lo que va a suceder en el mundo, con lo que está sucediendo en el mundo y con las distintas tendencias ideológicas, políticas, tecnológicas presentes en el debate, en los ensayos, y me parece que eso nos ubica a veces en una posición de cierto provincianismo.
Así es. Por eso esta noche queremos compartir una conversación sobre uno de esos temas ausentes, un tema que, como decía, hasta no hace mucho tiempo hubiera parecido un tema de ficción, uh-huh, científica. Borges decía que ciencia ficción era una mala traducción de la expresión original en inglés y que habría que decir ficción científica y no ciencia ficción. Ficción científica que, como en muchas otras áreas de la investigación, deja de ser ficción, sigue siendo ciencia y se empieza a convertir en un conjunto de técnicas que producen efectos sobre lo real y concreto. Nos referimos, el título es un título muy amplio, muy sujeto a interpretaciones, pero una vez que lo presentemos va a resultar bastante comprensible. Nos referimos al transhumanismo. ¿Qué queremos decir con transhumanismo? Bueno, queremos decir ese estadio de la naturaleza humana que es considerado como la tercera, por algunos, como la tercera etapa de la evolución. Primero una evolución puramente biológica, que hace de nuestra especie una más de las especies vivas en la Tierra. Luego una evolución cultural que hace que, por la producción de ciertos dispositivos, desde el lenguaje hasta los ferrocarriles o los aviones, podamos ampliar capacidades que la evolución biológica por sí misma no nos, no nos daba. Y una tercera etapa en la cual el desprendimiento de la base natural de nuestra biología comienza a ser cada vez más marcado, a través de dispositivos, de ingeniería genética, de una serie de recursos técnicos, uh-huh. empezamos a despegarnos de nuestra historia natural. Eso es, en principio, o más bien en mi modesta forma, en modesta capacidad para presentarlo de forma adecuada, lo que el transhumanismo es. Esta humanidad que deja de ser una más de las especies biológicas que la evolución produjo en la Tierra para convertirse en algo radicalmente distinto. Uh-huh. De esto vamos a hablar con alguien que es en Argentina de las pocas personas, y digo de las pocas, yo no conozco otra, pero no quiero decir que no las haya, de las pocas personas que se ha ocupado seriamente del tema. Él es Alejandro Galiani. Y Alejandro Galiano, sí, es que yo lo tenía bien, pero acá lo escribieron mal.
Bueno, pasa. Siento y leí. Es el progreso, le vamos a cambiar el apellido.
Alejandro Galiano, que está haciendo un libro en el cual el transhumanismo es uno de los temas. Alejandro está con nosotros, gracias por acompañarnos, buenas noches, bienvenido.
Hola, gracias, gracias por invitarme, buenas noches.
Yo estoy obligado a presentar nuestros temas y nuestros invitados, pero no por eso estoy seguro de hacerlo bien, y me parece que este es uno de los casos en los que la posibilidad de haberlo hecho mal es muy, muy alta. Así que me gustaría que en principio presentaras el tema antes de que lo discutamos.
Sí, sí, porque no es tan conocida. No, la presentación estuvo bien. Yo la aclaración que haría es que el transhumanismo es fundamentalmente el movimiento intelectual que sostiene esta idea. O sea, no es una etapa, sino es más bien un conjunto de intelectuales que hoy en el presente lo sostienen como posibilidad. Como suele pasar con las ideas políticas, ¿no? Que es al mismo tiempo un futuro inevitable, pero algo que hay que desencadenar, algo que hay que producir. Entonces es una posibilidad, pero también es una meta, es un programa político. Es un movimiento muy específico que aparece en un momento y en un lugar muy específico, podemos decir la costa oeste norteamericana, años 80. Max Mohr es el que genera este movimiento, que primero se llamó Extropía, no Entropía, Extropía. Mohr era un británico que va a hacer un posgrado en la Universidad de California, y alrededor de él, alrededor del movimiento que él genera, empiezan a efervecer miradas futuristas muy, muy agarradas de la posibilidad de superación humana.
De superación de lo humano. No de superación humana, de superación
humana. Max Mohr, primero se llama Max Mohr, ya el nombre, ¿no? Es como una invitación a esa superación. Es lo que nosotros llamaríamos acá un liberal libertario. No tenía una formación específica en biología, en nada de eso, pero sí estaba muy entusiasmado, por eso dije un momento específico de la historia, ¿no? Silicon Valley. Es ese momento. En donde muy entusiasmado.
Ahí hay una conjunción de las compañías de tecnología y de investigación, más algunas de las universidades de punta más importantes de los Estados Unidos y del mundo, sí. Más los resabios del movimiento contracultural de San Francisco de los 60, más todos. Etcétera.
Sí, del complejo industrial militar de los años 30, el proyecto Manhattan, que estaba por ahí cerca, no específicamente en la zona, Berkeley, la Multiversity, como se le decía, exacto. Una universidad, después todo el movimiento del hipismo, y bueno, más adelante sí, las tecnologías que se asientan ahí, pero también un clima muy particular, revista Wired, ¿no? Nicolás Negroponte,
claro.
En ese contexto...
¿Negroponte no estaba en MIT?
Negroponte sale de MIT, pero...
Pero influye...
Influye, The Wire, es la como la revista que representa, y él escribe ahí, solucionismo tecnológico, como le diría Morozov.
Así es.
Donde Mohr se acopla. Y a partir de ese momento, bueno, se forma más adelante la Asociación Transhumanista Internacional y se empieza a hablar de transhumanismo. En el medio hay una deriva, porque justamente este peso inusitado que estaba adquiriendo de grupos liberal libertarios que enseguida empiezan a arrastrar o a convocar a grupos más radicalizados, suprematistas, ya terminan adscriptos directamente, todo esto era en foros digitales, blogs neonazis, hace que las alarmas suenen en Europa, donde Nick Bostrom, que es un sueco que trabaja en Oxford, forma la Asociación Transhumanista Internacional un poco para compensar y al mismo tiempo...
La deriva...
Para establecer reglas, para establecer un marco, ¿no? Con un ideario, con una presentación.
Puedo tratar de reconstruir un poco entonces la génesis intelectual ideológica de esto, porque vos estás poniendo varios elementos. Uno, la idolatría de lo tecnológico, es decir, una apuesta a que la tecnología es el recurso fundamental para el mejoramiento del humano en cualquiera de sus dimensiones, acompañada de una idea de que el Estado es un enemigo de la libertad y del desarrollo, y esta es lo que está en la base del liberal libertario, más una fuente nietzscheana de superhombre que alimenta el suprematismo blanco, y entonces ahí tenés una conjunción de es el individuo que va a expandir todas sus posibilidades sin ninguna presión del Estado y gracias a la tecnología. Vamos a ser un superhombre. Un superhombre que necesariamente tendrá que ser blanco y occidental, porque hay, a pesar de que la tecnología puede equiparar todo, hay algo que no va a equiparar, que es las diferencias de razas.
Sí, sí. Esa es la matriz. Hoy por hoy es un movimiento mucho más abierto, pero es importante a la hora de escribir la historia del transhumanismo y a la hora de discutir, vos decías, y lo decías bien, en la periferia, estas ideas, si llegan, llegan tarde, llegan como paquetes cerrados, acríticamente, y muchas veces se pierde el origen, tomamos el producto y no el proceso. Es importante tener en cuenta este origen, porque explica mucho de los problemas políticos, filosóficos que arrastra todavía el transhumanismo. Claro. Y sobre todo la discusión que se dio más tarde. Este es el transhumanismo moderno, el proyecto de mejoramiento de la humanidad a través de la tecnología es mucho anterior, nosotros lo sabemos. Incluso el término es de ese clima que podríamos llamar la exacerbación del positivismo en entreguerras, ¿no? Es Julian Huxley él acuña el término transhumanismo en un ensayo que escribió en 1957. Ya tarde.
Huxley, biólogo.
Biólogo, miembro de la familia Huxley, que estaba muy involucrada con el darwinismo, hermano de Aldous, que en alguna de sus novelas toca el tema de la eugenesia. Eugenesia que Julian Huxley militó toda su vida y que lo terminó marginando en la comunidad científica en este momento, en la posguerra. Es importante eso también.
Claro, porque en la segunda posguerra la eugenesia todavía está asociada con los experimentos nazis.
Hay como un... Nosotros podemos ver en los años 30 una efervescencia muy grande, antes de que exista el concepto de estas ideas de mejoramiento humano, los biocosmistas rusos, por ejemplo, que contemporáneos y partidarios de la revolución bolchevique también participaban de esta idea. Bueno, Volkanov tenía un instituto para la transfusión de sangre, para prolongar la vida a través de transfusiones de sangre. Bueno, Muraviev, un conjunto de intelectuales, no eran biólogos. De la cortina de hierro, que todavía no existía, pero en Occidente, John Haldane, Desmond Bernal, ellos sí, biólogos, también marxistas, ¿no? De hecho, Haldane llegó a ser candidato por el Partido Comunista Británico. Después alejaron, pero también en los años 30 formaban parte de ese núcleo, que también abiertamente partidarios de lo que llamaban ellos eugenesia positiva, ¿no? Ya se conocía lo que era la eugenesia, sabemos que es muy anterior a los experimentos nazis,
aparece
en Estados Unidos, en Suecia, en Dinamarca, pero se entendía que eso era una eugenesia negativa porque era excluyente.
Porque en torno a lo que estás planteando, me parece que cuando planteabas lo del suprematismo blanco y planteabas una superación, digamos, de lo humano pensando en una idea de superhombre más nietzscheano adaptada a las características que, digamos, los nacionalistas y los nacionalsocialistas le pusieron a eso, uno también puede pensar estas ideas desde una concepción de izquierda y muy específicamente desde una concepción marxista, es decir, la concepción de la superación de las miserias de este mundo y de las miserias de la humanidad en este mundo y, por lo tanto, un ser humano mejorado o superado en su estadio previo, digo, el planteo del marxismo.
Bueno, Mariano, pensá simplemente en la idea del hombre nuevo.
Exactamente.
¿No? Digo, ¿cuánto de esta problemática está atrás de la idea del hombre nuevo.
Sí.
Y me parece que hay quizás dos.
Claro, que en la vertiente, nosotros solemos asociar la idea del hombre nuevo a una vertiente del marxismo mucho más relacionada con lo que se llamaba las ideologías del marxismo del tercer mundo. Pero nosotros podemos pensar en términos, yo creo, en ese sentido, más fieles a la letra de Marx, aunque no creo que haya que tener fidelidad a nada, que lo que piensa el propio marxismo original en términos de hombre nuevo no es en el Che.
No,
piensa en otra cosa.
No, por supuesto. Es que yo creo que ahí hay una matriz ideológica bastante común. Por un lado, hay una cosa epocal. El descubrimiento de que las técnicas pueden cambiar la naturaleza humana. Y esto es de época y atraviesa transversalmente las ideologías. De otro lado, debe haber, yo no lo sé, es una hipótesis, lo pregunto, pero a la vez lo estoy sugiriendo. Debe haber también una base cristiana en esta idea de un hombre renacido, de un hombre purificado, de un hombre que está alejado del pecado, ¿no? Quiero decir, la tecnología va a dejar la moral como un problema ya resuelto.
Sí, sí y no. Por un lado, esta ideología, el transhumanismo, tanto en su concepción, digamos, de mediados del siglo XX, como lo que hoy se llama transhumanismo, es abiertamente atea.
Pero, no, por supuesto, pero digo, sin duda es atea en su autoconcepción, pero en su génesis, en la arqueología hay algo ahí, me parece que la sola idea de pensar en eso está abrevando.
Estoy leyendo mucho a John Gray.
Bueno,
¿qué crees que todos los que se dicen ateos y secularizados tienen el cristianismo ahí atrás?
Hay algo,
yo no lo pondría en la génesis, sino en el final.
Okay.
Termina siendo una religión el transhumanismo.
Okay.
Sobre todo en sus planteos más radicalizados, que ya, digamos, uno podría encontrar un programa de mínima del transhumanismo, que sería el mejoramiento de la humanidad a través de la tecnología. Incluso hasta podemos establecer como una gradación, ¿no? Desde la incorporación de dispositivos al cuerpo humano, que es lo que hacen los biohackers, el movimiento Grindr.
¿Movimiento?
Grindr, así se llama, a un conjunto de activistas que también imbuidos de ideología libertaria, pero más por izquierda, hacen un razonamiento muy parecido al de Donna Haraway en el manifiesto Cyborg. Ellos dicen, ya las corporaciones nos están transformando en Cyborg, ya nos están interviniendo. Lo que tenemos que hacer es tomar el control de ese proceso, no luchar por evitarlo. Entonces, hacen experimentos muy jugados como, de manera doméstica, implantarse dispositivos en el cuerpo, a veces poniendo en riesgo su salud, porque son intervenciones ilegales que ellos hacen en el contexto de una casa de familia, ayudados por amigos con formación quirúrgica muy, muy precaria. Pero tiene que ver con, digamos, hay algo punk en esto, hay algo de hazlo tú mismo, que lo lleva a enfrentarse. Sí, bueno, Tim Cannon, Lev Anonym. Lev Anonym tiene una charla, lo pueden encontrar en YouTube, donde ella presenta este proyecto, que es moderado, o sea, así como lo digo, es moderado porque todavía hay un cuerpo, que en todo caso se interviene. Después hay proyectos más jugados que tienen que ver con prolongar la vida humana, quizás indefinidamente. Aubrey de Grey es como el más conocido gerontólogo en esto. Laura Deng es otra. Es importante entender que atrás de Aubrey de Grey está el Instituto Cálico, que está financiado por Google. Atrás de Laura Deng está Peter Thiel, fundador de
Peter
PayPal.
Peter Thiel es uno de los militantes más intensos de la vida eterna. Y la cantidad de recursos que aplica a ese proyecto
Financia todo.
Impresionante.
Es el mecenas libertario de todos estos proyectos. Pero digamos,
estamos conversando con Alejandro Galeano de esto que ha dejado de ser ciencia ficción y está convirtiéndose. Yo tengo algunas anécdotas que me parecen alucinantes que vamos a compartir. Después hacemos una breve pausa y seguimos en este programa de Humanos por Ahora.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Alejandro Galeano sobre el transhumanismo. Yo decía, para dar algunos ejemplos que son los que yo conozco, pero ya hace varios años hubo una serie de libros sobre este tema y en la New York Review of Books hubo una reseña de varios de esos libros y algunas de las cosas que escribían eran muy impresionantes. Por ejemplo, implante de chips a nivel cerebral para que haya comunicación verbal, no sonora, sino solamente pensada. Y esto estaba diseñado para el ejército. Es decir, dos soldados en una situación complicada podían darse mensajes sin tener que utilizar ni intercomunicadores, ni gritar, ni etcétera, y estaba uh-huh. funcionando. ¿No? Quiero decir, uno imagina que estas cosas son... No. Estas son cosas que están ocurriendo. Esta es una de miles que seguramente Alejandro sabe mucho mejor.
Sí, sí. Bueno, lo dijo Michael Goldblatt, que era director de DARPA, ¿no? El proyecto del Departamento de Estado para hacer tecnologías. La próxima frontera está dentro del cuerpo humano. O sea, ya está. Ya llegamos a la Luna, ya estamos poniendo robots en Marte. La última frontera que nos queda por atravesar es el cuerpo humano. Y lo dijo alguien que trabaja en una institución que está preocupada por la seguridad de la principal potencia y que tiene todos los recursos para llevar eso adelante. Un poco por eso hablaba del movimiento Grindr, que trata de contraponer a eso, digamos, una intervención individualista, libertaria, emancipadora. Y lo que decía, el otro ejemplo que daba, son las grandes corporaciones digitales las que están financiando estos experimentos. Claro. La última frontera, no del cuerpo humano, sino ya... Por eso decía que esto confluye en la religión, es Kurzweil. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, ya propone el poshumanismo, o sea, escanear la mente humana, emularla en una computadora, subirla a la nube y dejar de necesitar de cuerpos, ¿no? Ya directamente flotar. Y ahí sí uno encuentra un componente religioso muy fuerte, ¿no? Es casi una transmigración de las almas.
Sí, yo, si no me equivoco, además... en todo el equipo directivo y propietario de Google hay una dimensión medio mística, ¿no? Quiero decir, algunos de ellos muy influidos por René Girard, por filosofías. Ya no digo que Girard sea místico, ni mucho menos, no lo es, pero hay ahí toda una... están metidos en una tradición que está produciendo efectos muy extraños en la tecnología que diseñan.
Sí, 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 sí. La otra vez había una nota en New York Times donde hablaba de la influencia que estaba teniendo el estoicismo clásico en Dorsey, el fundador de Twitter y en otros de los grandes empresarios digitales, que en busca de una ideología que atempere los excesos existenciales, pero también sociales, económicos, que se cocinan en Silicon Valley, buscaban una filosofía del autocontrol, del sacrificio, de la austeridad. Otros ya directamente, bueno, vos lo decías recién, la costa oeste fue cocina de muchas cosas, van por cierto espiritualismo orientaloide, otros se dejan tentar por estos modelos donde se mezcla desde la ciencia más dura con un espiritualismo pseudo-cristiano. El caso de Kurzweil es elocuente, ¿no? Y ahí cae una paradoja, porque el transhumanismo, en términos filosóficos, es brutalmente materialista. Ellos consideran que el ser humano no tiene un cuerpo, es un cuerpo. O sea, se lo puede entender estrictamente en términos materiales. Yo puedo saber qué pensás y por qué lo pensás y cómo te comportás solamente a partir de movimientos químicos y eléctricos de tu cerebro. Pero al mismo tiempo llevan ese materialismo tan lejos que aspiran a separar el alma del cuerpo, que es un planteo completamente neoplatónico.
Absolutamente.
Sí, sí.
Sí, claro, pues ahí me parece que hay una escisión entre lo puramente técnico, es decir... Vos planteabas implantación de chips, la idea de detener o incluso revertir el envejecimiento, que son cosas que se pueden discutir en una escala científica común. Ahora, cuando esto va unido a una ideología o a una cosmovisión que tiene determinadas características religiosas, ideológicas, parece haber una decisión entre las dos cosas, porque uno parece ser un terreno biológico y el otro parece ser un terreno filosófico. Pero ¿cuál es el que empuja más? Digo, porque lo que uno tiende a pensar es que lo importante no en contra de los filósofos, es el terreno biológico. Es decir, cuando pensamos en revertir el envejecimiento, por ejemplo, pensamos en términos puramente materiales, digamos, en términos de cuerpo y en términos de materia. No pienso en términos de Dios o de ninguna otra cosa.
Sí, sí, es súper pertinente eso que decís y la pregunta, y yo me arriesgo una respuesta. Yo creo que el motor es filosófico. Me parece que el transhumanismo, en todas sus variantes, uh-huh, desde el poshumanismo, todos parasitan al conocimiento científico, son espectadores. Aunque lo financien, lo ven de afuera, ningún científico va a hablar de esto seriamente. Aubrey de Grey es gerontólogo, pero la comunidad, sí, gerontológica internacional lo ignora. ¿Sí? Piensan que es un disparate lo que está proponiendo él. Sin embargo, a partir de determinadas premisas filosóficas, el transhumanismo toma muy selectivamente, amplifica determinados desarrollos tecnológicos para sostener un proyecto existencial que se puede poner en línea con, digamos, la búsqueda de una nueva fe y una nueva ideología dominante. Y esto no retrotrae a Huxley. Él presentaba el transhumanismo como una superación de los monoteísmos tradicionales y del marxismo. Era una nueva religión.
Bueno, ahora tenemos un problema, Alejandro, porque cuando estas ideas, que, como bien decías, tienen una filiación relativamente antigua, sin ir a las fuentes primigenias, sino simplemente yendo a una mezcla de fin del 19 y principios del 20, y mediados del 20, sin ir más, digo, son ideas que tienen una historia. Cuando esas ideas en aquellos momentos de su historia solo eran ideas filosóficas sostenidas por grupos minoritarios sin acceso a recursos como para intentar convertirlas en realidad, eran vistas como el delirio fantasioso de un pequeño grupo sectario. Hoy que están siendo impulsadas por personas inmensamente poderosas, que ponen recursos inmensos al servicio de la concreción de estas ideas, esto puede producir efectos reales muy importantes.
Sí, sí, totalmente. Yo no sé si alguna vez fueron periféricas a los centros de decisión estas ideas, ¿no? Ah. Pensemos que hay dos momentos modernos. Yo lo dije recién, la entreguerra, el periodo que va entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en donde por un lado sí, teníamos ideólogos que no formaban parte del juego de poder, pero eran hombres de la academia. Haldane, Bernard eran personas que daban clases en las grandes academias británicas, Huxley mismo. Y por otra parte tenemos, no solamente en los estados totalitarios, sino incluso en estados democráticos, avances en este sentido, políticas eugenésicas. Lo que hubo después es una especie de freno por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vuelve y otra vez tenemos esta confluencia entre ideólogos muy periféricos, como estas personas que estamos nombrando, Bostrom, digamos, académicos, intelectuales, que solamente se expresan a través de medios de prensa. Tenemos capitalistas de estos experimentos y, lo dije recién, DARPA sigue investigando en esto. Yo creo que más que medirlo en términos de cómo se acercan al núcleo de poder, yo lo mediría en épocas. Periodos de crisis alimentan esto, ¿no? En el periodo entre guerras, que es una crisis política, pero también una descompaginación entre las posibilidades técnicas y las instituciones que deberían gobernarlas, y la disrupción que se está dando desde los 80 hasta esta parte, que también parece que hay una descompaginación entre las posibilidades que dan los estados democráticos liberales, ¿sí?, el marco legal que ponen, y las posibilidades que habla la tecnología. Y en el medio tenemos un periodo de hegemonía muy fuerte, que es el periodo de la bipolaridad de posguerra, en donde, digamos, todas estas ideas, como vos lo decías al principio, quedaron un poco escondidas en la ciencia ficción, esperaron ahí. ¿Sí? No es casualidad que justo, o sea, vuelve a aparecer el transhumanismo en los años 70, en plena crisis del fordismo, en plena crisis de la hegemonía cultural y política de los dos grandes polos, ¿sí?, con Effiandari, que retoma el concepto de Huxley. O sea, Huxley un poco se aisló de la comunidad científica por sostener estas ideas. Effiandari se promovió. Él terminó dando clases en la escuela de la New Social Research de Nueva York. O sea, y bueno, hoy tenemos gente que está en Oxford. Es casi un movimiento cíclico.
Sin duda, si uno piensa, yo ni podría mencionar qué tipo de recursos hay, pero por un lado la ingeniería genética, uh-huh. Conocíamos ya las técnicas CRISP, no sé cómo se llaman, pero que ahora han sido revolucionadas, y la noticia es de hace muy pocos días, revolucionadas por un joven científico norteamericano de origen oriental que encontró el método para eliminar los errores potenciales de las técnicas CRISP, lo cual permitiría una ingeniería genética de una precisión alucinante que en principio serviría para evitar las enfermedades genéticas, pero el día siguiente serviría para hacer cualquier otra cosa con los genes de los embriones de quien puede pagar esas intervenciones. Entonces, de un lado, en el origen, por decirlo de un modo fuerte, en el origen podemos ser ingeniería genética y en el trayecto podemos ser ingeniería tecnológica. Podemos sustituir órganos por órganos más potentes o indestructibles. Podemos sustituir, podemos incrementar capacidades neurológicas, cognitivas, etcétera. Podemos, ¿qué quiere decir podemos? ¿Quiénes van a poder? Sí. ¿Cómo van a poder? ¿Cómo se va a distribuir este saber? Sí. Al que no necesariamente solo se va a acceder con dinero, pero sin duda no se va a acceder sin dinero.
No, es súper pertinente la pregunta. Y yo creo que eso, esa duda, es un poco la que legitima estas discusiones y de alguna manera justifica que estemos hablando de esto acá en Buenos Aires. Creo que fue Habermas el que lo dijo, que en caso de que la ingeniería genética quede completamente establecida y habilitada por ley y en las prácticas, lo que se va a producir es una, digamos, la lucha de clases va a terminar siendo una lucha de especies. Vamos a tener una humanidad mejorada por su acceso fundamentalmente económico a estas tecnologías y vamos a tener una humanidad que quedó atrás.
No, o incluso yo me haría una pregunta más problemática. Si no pueden existir proyectos de eugenesia no positiva, vocaciones autoritarias y totalitarias de disminuir la capacidad de ciertos seres humanos. Digo, porque si nos estamos planteando seriamente la capacidad de mejorar a los seres humanos, también podemos plantearnos seriamente, como ya fue planteado en el pasado por algunos regímenes, la de disminuirlo. ¿Por qué yo no podría desmejorar una parte de la especie? O sin hacerlo, una parte de la especie se vería claramente desmejorada y yo no sé cuál es el nivel de supervivencia de esa parte de la especie frente a la otra parte de la especie.
Total, es el problema de que tengas dos humanidades. Si tenemos cromañones versus neandertales, uno va a perder. Yo no creo que la desmejoren. Uh-huh. Hay un momento de estancamiento demográfico, o sea, la humanidad está dejando de crecer. Uh-huh. Por otra parte, ya las desmejoras se está produciendo por términos sociales, la descualificación laboral que generan nuevas tecnologías. Yo para todo esto miraría dos lugares. Bueno, Silicon Valley, obvio. Pero después China, que en muchos aspectos opera como si fuera el ello de Silicon Valley, ¿no? El inconsciente. Ahí donde se hace lo que Silicon Valley piensa, pero no se atreve ni siquiera a enunciar, ¿no? La primera edición genética no terapéutica, claro, se hizo en China. Claro. Fue un escándalo.
Fue intervención sobre gemelos. Y se hizo en China porque está fuera de los controles de la Unión Europea y de los Estados Unidos.
Se hizo en la Universidad de Shenzhen, que es central en China, y el He, que es el científico que la llevó adelante, terminó, bueno, como pasa en China, no sabemos bien qué le pasó. Aparentemente estaba cumpliendo arresto domiciliario, pero tanto la universidad como el gobierno lo desautorizaron poderosamente. Uh-huh. Pero ya está. En estos casos hay como una especie de path dependence. Una vez que diste el paso adelante,
sí,
no lo das
atrás. Sí, no se regresa.
En ese sentido, ¿por qué digo que esto habilita? Porque el transhumanismo nos obliga a discutir esto. Y en ese sentido, está bien el planteo del movimiento Grinder. No para que nos implantemos dispositivos, sino para que lo discutamos. Porque está pasando igual.
Está pasando.
Y tengamos en cuenta que las últimas y más dinámicas batallas sociales y culturales que se están dando, y acá Argentina sí es punta de lanza, son sobre el cuerpo. el aborto, la identidad de género, el cuerpo hoy es un terreno en disputa. Bueno, si viene Judith Butler, me diría que siempre. Digamos, hoy es un terreno explícitamente en disputa. Hay gente joven, con muy poca formación política, que sale a marchar por el derecho a controlar su cuerpo. En ese sentido, el transhumanismo es absolutamente de época y absolutamente pertinente. Por eso hubo intentos, y Gilbert Jotuá...
Sí, que se puede subir sobre esa ola en el sentido de decir... Cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, sin tener en cuenta que el hacer lo que se quiere exige recursos, no solamente voluntad o derecho.
Democraticemos esos recursos. ¿Qué es lo que proponen James Hughes y Gilbert Jotuá, los que se llaman a sí mismos los transhumanistas de izquierda? Que dicen, bueno, son derechos. Logramos la igualdad social, logramos la igualdad económica, logramos la igualdad biológica. De última, hay gente que nace con discapacidades. Yo no le puedo decir a un parapléjico, bueno, mira, la naturaleza es sabia, no podemos intervenirla, hay que respetar. Digamos, hay un discurso naturalista que en ese punto puede ser casi reaccionario. Hay gente que necesita la intervención de su cuerpo. Claro. Entonces, el problema es el acceso.
El problema es el acceso, sin
duda. Y el debate.
No, el problema no es solo el acceso. Pero una vez que algo ocurre, el problema es el acceso.
Tal cual.
Hay una discusión anterior al acceso. Lo que pasa es que no sé si la discusión anterior tiene mucho sentido, con lo cual quiero decir, por supuesto, tiene sentido discutir, pero me parece que las fuerzas que impulsan estos desarrollos son sordas a la deliberación.
Total.
Sí, también, ahora lo dejamos para el próximo bloque. Para mí hay una idea de cuerpo que hay que discutir, porque... vos ponías el ejemplo, Alejandro, de la legislación sobre el aborto o sobre la identidad de género, y hay quienes piensan que uno es su cuerpo, que uno es su cuerpo, uno no hay una decisión entre mente y cuerpo, pero pensar en la idea de dominar mi cuerpo parte de la lógica de que yo no soy mi cuerpo, parte de la lógica de que yo decido. ¿Y qué decido si mi cuerpo soy yo? Es constitutivo de mí.
Estamos conversando con Alejandro Galeano sobre el transhumanismo, pero les proponemos escuchar un poquito de música antes de seguir con la conversación.
Thank you.
Masaya por Sonia Llobarté. Sonia Llobarté es vocalista, multiinstrumentista y compositora de Gambia y el Reino Unido. Nació en 1983 en una de las cinco principales familias Grayot. Grayot son narradores de historias, guardianes de la tradición oral que ejecutan la cora, un instrumento generalmente de 20 o 21 cuerdas, mezcla de arpa y de laúd del África Occidental.
¿Y esto? Esto es
rompiendo
transhumanismo.
Rompiendo
esto es transhumanismo.
Bueno, el hombre y el instrumento de música es transhumano. Es superhumano, es sobrehumano. Rompiendo con la tradición, Sonia Llobarté se convirtió en una pionera de una antigua tradición dominada por los hombres que se ha transmitido exclusivamente de padres a hijos durante los últimos 7 siglos. Sonia es también activista social, fundó una escuela de música para mujeres. Uh-huh. Y todo esto, como siempre,
lo sabemos por Vicky Egea.
Sí, señor. Pero además de lo que sabemos de la música, hemos oído una música preciosa. Uh-huh. Seguimos con Alejandro Galeano. Mariano estaba proponiendo una discusión problemática. ¿Qué es el cuerpo? ¿Quién tiene derecho sobre el cuerpo? Etcétera.
Me parece que si los transhumanistas, como decía Alejandro al principio, tienen una consideración de la materialidad del cuerpo como un todo, es decir, somos nuestro cuerpo, sin embargo, cuando estamos reflexionando sobre nuestro cuerpo, estamos asumiendo la escisión entre nuestro cuerpo y nuestra conciencia o nuestra mente, y en tal caso estamos teniendo un pensamiento sobre algo que escindimos por lo menos para pensar. Es decir, para pensarlo, yo digo mi cuerpo. Entonces, asumo que es algo mío, pero a la vez yo sé que es algo que me constituye. Es decir, que yo soy mi cuerpo, no que es mi propiedad. Y me parece que ahí hay un debate que es importante, porque ¿somos propietarios de nosotros mismos? ¿Funciona esa idea de propiedad?
Yo no sé, pero me parece que...
Quiero decir, esto del debate en el fondo es si yo puedo hacer lo que quiero.
Bueno, yo te diría, hasta donde yo entiendo, la ley, que no es igual en todos lados, permite algunas cosas y no otras. Uh-huh. En Argentina no permite que una mujer interrumpa un embarazo. En otros países sí lo permite. Uh-huh. En algunos países la ley prohíbe el suicidio. El suicidio es ilegal.
Es un tema,
claro. En otros países uno puede poner fin a su vida cuando quiere. En algunos países uno no puede poner fin al sufrimiento producido por la enfermedad interrumpiendo la vida. En otros países sí se puede. Esos son los límites que conocemos hasta hoy. Agreguemos otros problemas. ¿Qué pasa con el uso del útero para procrear uh-huh. hijos ajenos? Uh-huh. ¿Qué pasa con la donación de órganos? Pero son problemas que me parece que tienen respuestas en términos de la ética que conocemos. Quiero decir, los problemas jurídicos asociados con la donación de órganos tienen que ver con la prevención de la existencia de mercados ilegales y de tráfico de órganos de pobres a ricos. Igual que ciertos problemas vinculados con la gestación en úteros ajenos uh-huh. y la utilización de mujeres pobres para gestar embriones de parejas ricas, quiero decir, pero me parece que hasta ahí no tenemos novedades éticas. Tenemos novedades éticas cuando entramos en problemas eugenésicos o en problemas de producción de superhombres o supermujeres o superhumanos o superhumanas o como sea, que, como decía Alejandro, me parece, implican el riesgo de crear dos clases de humanos diferentes. Los humanos que dependen de la biología y los humanos que no dependen de la biología. Uh-huh. Y esto que es un camino, yo no diría demasiado poco probable, tiene un grado de probabilidad de ocurrencia relativamente alto.
Sí. Eso no es responsabilidad del transhumanismo, eso es una posibilidad que, aunque el transhumanismo, digamos, Si matamos a todos los transhumanistas y abolimos la discusión, eso va a seguir, porque como vos decías recién, son cuestiones no debatidas.
Claro.
O sea, nuestra sociedad digamos, es democrática en lo que es, en ciertos foros. Hay ámbitos en donde el debate no se da, aún en sociedades democráticas. No hablemos de, ya hablamos recién, en China, que parece que tiene digamos, el campo despejado para hacer lo que quiere. Acá mismo en Occidente se pueden dar esas posibilidades. La técnica CRISP digamos, se desarrolló en Occidente.
Sí, sí,
fue
sí,
China
sí,
la primera que dio el salto. Pero automáticamente un científico ruso empezó a pedir permisos para repetir la experiencia. Digamos, la técnica CRISPR hoy tiene un uso terapéutico. Esto sería pasar de una medicina terapéutica a una medicina mejorativa, que eso sí es una idea transhumanista.
Sí, claro.
Pero repito, son procesos que se están dando. El transhumanismo los discute. Los discute quizás de una premisa que nosotros nos compartamos, pero sí contribuye a la discusión. Y vos decías, es un problema ético. Totalmente. Y de hecho, si uno se pone a pensar, ¿cuál es el interlocutor directo, abierto del transhumanismo? Son los llamados bioconservadores, como Leon Kass o Francis Fukuyama, que no por nada eran los integrantes del Comité de Bioética del gobierno de Bush. O sea, hay un mainstream, hay un discurso dominante, pero claro, ¿cuál es el problema?
Bueno, hay un punto, perdón, hay un punto en el cual estas intervenciones sobre la naturaleza biológica del ser humano entran en contradicción con la pretensión de la creación divina del ser humano.
Pero
quiero decir, si el hombre es la criatura privilegiada de la creación, intervenir y modificar esa estructura es desafiar a Dios, no es ni más ni menos que desafiar a Dios.
Que fue la primera discusión que se dio con alquimia en el Renacimiento. Pero recordemos que en la Edad Media no estaba mal visto, ni siquiera por el cristianismo y mucho menos por el Islam, estos experimentos, ¿no? Avicena, todo eso, bueno, no quiero ir mucho de tema. Se hablaba de la posibilidad de crear un homúnculo en el laboratorio. La única cuestión era una cuestión medio platónica de hasta qué punto eso no iba a ser inferior por ser una copia. Pero no había ningún dilema ético. El dilema empieza cuando alguien se avispa de que esa persona, ese homúnculo, no iba a nacer de una relación sexual. Es decir, iba a estar aparentemente libre de pecado original. Entonces, ¿cómo se le aplican las generales de la ley divina a eso? Eso fue, digamos, desarrollándose, y sobre esa idea se cocinó la idea de derecho natural. Sí, que bueno, vos sabés bien, ahora Andrés Rojas sacó su libro. Eso sí tiene un origen religioso. Y eso contra ese naturalismo contra el que discute el transhumanismo, que es una concepción aristotélica atomista que supone que nuestra dotación moral también es natural. Y alterar la naturaleza podría llegar a alterar nuestra dotación moral. Es un buen argumento si queremos combatir la edición genética CRISP. También serviría para discutir, como se ha discutido, la fecundación in vitro, el cambio de sexo. O sea, cualquier alteración natural. Hay que tener mucho cuidado con esos argumentos porque uno dice, bueno, bien, le responden, pero ¿dónde terminamos parados si seguimos los argumentos de Leon Kass y Francis Fukuyama? Que ya digo, son argumentos básicamente aristotélicos.
No, pero además yo me pregunto, perdón, me pregunto si hay alguna situación en la historia en la que la objeción ética frenó la decisión técnica.
Temporariamente sí.
Temporariamente puede ser, la ralentizó, pero en el largo plazo no creo.
No, pero no sé si es el objetivo que tenemos objeción técnica frenar, sino en todo caso conducir.
Exacto.
Orientar. Sí,
sí. Orientar, sí. ¿Pero la puede orientar la discusión ética?
Yo creo que sí. Si confiamos en una sociedad deliberativa, la democracia, que hoy no cotiza tanto como hace 20 años, yo sigo creyendo en ella.
Pero gente como Peter Thiel, ¿están muy dispuestos?
No, bueno, Peter Thiel es el contraejemplo de todo esto.
Claro,
Thiel no quiere que se discuta esto.
No están muy dispuestos a que la deliberación democrática ponga ni los marcos ni los sentidos de la investigación científica que genere el cambio tecnológico.
Bueno, Peter Thiel no financia al movimiento transhumanista. No le da plata ni a Nick Bostrom ni a Anders Sanders para que discutan. Le da plata a científicos para que hagan desarrollo. La apuesta política de Peter Thiel no pasa por el transhumanismo, sino por el movimiento neorreaccionario. Entonces, ahí se ve cuál es el aporte del transhumanismo. Es buenísimo, esto pasa, discutámoslo. Y que seguramente los capitalistas del transhumanismo, ya sea el Estado chino o Google, no le da mucha gracia que haya un debate muy abierto. En algún punto opera como un viejo topo, por citar la figura, el transhumanismo, al habilitar involuntario o involuntariamente un debate que pone esto sobre el tapete y de alguna manera lo democratiza, aunque sea para decirle que no.
Sí, yo creo que ahí el progresismo, las izquierdas tienen siempre el desafío de discutir sobre la base de la realidad y entendiendo como la realidad lo que se está desarrollando realmente. Ahora, no me preocuparía tanto que un argumento de izquierda pueda habilitar decisiones que abrir o conducir caminos a los que no se quiere llegar, por ejemplo, oponerse a la identidad de género. Digo, me parece que en ese caso lo que tenemos no solo es la deliberación, creo que esto no suspende los parámetros estatales. Digo, yo creo que ahí nosotros tenemos que confiar en viejas estructuras de regulación. Es decir, yo no creo que la novedad no pueda ser regulada por estructuras antiguas. No, me parece que ahí hay algo que puede funcionar.
No lo sé. No sé si estamos en esa situación. Cuando uno mide la fuerza de los estados respecto a la fuerza de las corporaciones tecnológicas, yo no sé si es el estado el que va a regular como regulaba antes. Quiero decir,
Como regulaba antes, no. Pero puede regular el debate, puede. A mí me gusta la idea de alguien con quien no compartimos amor, con Alejandro, de Tony Yatt, que es: el Estado no es el de antes.
No, con
Alejandro Galeano. Ah. Porque Alejandro dice que Yatt era un historiador sin fuentes. Pero nos peleamos mucho. No, pero él dice: el Estado hoy es una institución intermedia, ahora es la única que tenemos. ¿Qué otra tenemos?
Ahí a Diego, al amigo de Tony. Sí. Estamos en un mal momento para las democracias.
Claro.
Y creo que estas posibilidades técnicas que vos planteabas son uno de los principales insumos, además de la ingobernabilidad de las sociedades, que bueno, lo estamos viendo cada vez más cerca. En Argentina es endémico, o sea que no nos asusta, pero hay un problema para gobernar a la sociedad neoliberal, ¿no? O sea, un conjunto de reformas disolvieron toda la grilla sobre la que estaba plantada la sociedad históricamente, y ahora hay muchos problemas para gobernar eso. Y uno de los vectores de ese problema es la tecnología, que también se vuelve ingobernable. A mí no se me ocurre nada mejor que los estados y la debilitación democrática para sostener esto. Quizás soy anticuado.
Yo estoy de acuerdo. Lo que digo simplemente no es que no es el buen instrumento en términos normativos. No estoy seguro de que lo sea en términos operativos. Nos queda muy poco tiempo, pero pongo en relación los intentos de diseño de posthumanos impulsados por estos tecnólogos hipermillonarios con el proyecto de Jeff Bezos de poblar el espacio. Proyecto al que aplica un presupuesto de $1,000 millones por año para desarrollar una compañía que cree las infraestructuras para... Si uno dice, vas a tener habitantes en el espacio, en territorios producidos por Jeff Bezos, con capacidades producidas por la tecnología de Peter Thiel, yo pregunto de qué estados hablamos. Quiero decir, ¿no? Se nos escapa un poco de... Y estamos hablando de proyectos de aquí a 10, 15 o 20 años. No estamos hablando de utopías que no están en producción.
Bueno, volvamos al... O sea, yo tengo formación como historiador, no soy biólogo. Incorporar un nuevo territorio al mundo ya se hizo. ¿Planteó problemas? Seguro. Los conocemos, ¿no? Hubo un genocidio, hubo un sistema de coloniaje. Hoy estamos en uno de esos territorios. Quizás no lleve tiempo, pero la experiencia puede ayudar. Quizás haya guerras de independencia marciana, sí. Quizás los colonos sean afrikaners o sean criollos. Pero digamos, ya lo hemos hecho. El tema es, otra vez, que se delibere, que sea democrático. Sí. Y en ese punto, solamente en ese punto, el transhumanismo suma.
Hemos hablado con Alejandro Galeano, nos hemos metido en un terreno... que es un terreno a la vez de posibilidades y de amenazas, de fantasías y de miedos, uh-huh. de realidades y de delirios, un terreno lleno de posibilidades para todos y a la vez lleno de capacidad de dañar a la mayoría en beneficio de los muy pocos, un terreno que habrá que seguir explorando para entender cómo va a configurar, porque insisto, esto está ocurriendo y discutirlo es necesario hoy porque va a afectar rápidamente a sectores muy importantes de la población.
Sí, sí.
Alejandro Galeano, muchísimas gracias por tu compañía en El Zorro y el Erizo.
Gracias por invitarme.
Al contrario, Mariano Schuster.
Un gusto como siempre, Ale.
También para mí, gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Leo Sangari en la operación técnica, a todos ustedes que nos han acompañado. El Zorro y el Erizo está siempre de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Buenas noches.